Ha llegado el momento de presentarles a una actriz que ha protagonizado este momento.
No estoy en el barco.
¿Cómo que no estás en el barco?
Que mi contenedor se cayó.
¿Pero dónde está? Voy a ir a por ti, te lo prometo.
Pero no sé cuánto tiempo voy a aguantar.
Aguanta, mi amor, aguanta.
Tenemos con nosotros precisamente a Ana Castillo con esta película de terror claustrofóbico, un drama, dicen, épico sobre supervivencia. Bueno, ella nos tiene que contar, porque sabemos que ella, como, en fin, ganadora de un Goya a la Mejor Actriz Revelación por El Olivo, tiene 4 nominaciones a los Goya, Premio Feroz a la Mejor Actriz de Reparto, Premio Feroz por la serie Arde Madrid. Pero en este momento, Ana, cuéntanos, por favor, esto te ha tenido que costar la vida, rodar esta peli, y sobre todo enfrentarte a estar solita. Siempre estás en pantalla y pasándolo fatal.
Sí. Hola.
Hola.
Sí.
¿Qué
Hola.
Tal estás?
Buenas tardes.
Bueno, esto no es nada para ti después de lo que has pasado. Madre mía.
No, sí, realmente ha sido la película, bueno, el proyecto más duro de mi carrera. Al margen de estar sola, que es una cosa que yo he descubierto rodando, que lo importante que son los compañeros para tu personaje, para tu trabajo, porque al final tu trabajo lo construyes también a partir de la mirada del otro y de los estímulos que te da un compañero, claro, de las reacciones, claro, de la escucha. El hecho de estar sola, yo de repente pensaba, de hecho por eso entré en el proyecto, porque me parecía un reto personal como actriz y me parecía como increíble, ¿no? Como llevar yo todo el peso y tal. Y me vi coja, o sea, de repente,
decías,
cuando empezamos a preparar con el director Albert Pinto, nuestro miedo era como, ¿cómo sostenemos tanta angustia y tanta emoción extrema durante tanto rato la misma cara, sin que se haga pesado, sin que se haga aburrido, sin pecar de repetir? Entonces tuvimos como que crear un arco, para mí, muy, muy marcado, para pasar por muchos sitios distintos en cada momento concreto para dar matices y para dar, arco al personaje.
Y sobre todo con 8 kilos más, porque sí, además ibas embarazada
Una prótesis de pechos y de tripa que eran silicona maciza, entonces eran 8 kilos. Y además en el agua, porque todo esto pasa en un contenedor que cae al mar a la deriva y yo estoy encerrada ahí dentro, embarazada, y el contenedor se va hundiendo a medida que va pasando el tiempo porque va entrando agua. Entonces fueron 12 semanas de estar en agua, con la ropa mojada, con todo, con las tripas, con
¿Te ha quedado fobia al agua?
No, me encanta el mar. No, me encanta. Y de hecho luego estuvimos rodando también en mar abierto y ahí vi yo un poco la luz, porque de repente era como la sensación real de lo inmenso, ¿sabes? Porque al final 8 semanas fueron en un plató donde se construyó un contenedor y era todo tan técnico que estaba yo siempre un poco en lucha de lo orgánico contra lo técnico y tal. Entonces, cuando salimos al mar, para mí fue una maravilla.
Claro. De todas formas, que, me da la sensación que te pusiste, bueno, según nos han contado, te pusiste mala, gritaste tanto, sí, entraste tanto en el personaje que te quedaste sin voz.
Se me dio amigdalitis, como de gritar. Porque claro, como todo el rato echan humo y movidas de estas como para crear efecto humo y tal, todo eso se te va ensuciando la garganta si tú estás todo el rato gritando. Entonces me puse malísima los pocos días de empezar a rodar y tuvieron que readaptar un poco el plan de rodaje. Y luego otro día que estábamos en el mar también me dio como una bajada de tensión que me midieron y me dijeron, no entendemos por qué estás despierta. Y entonces también como que tuvimos que parar un poco. Pero en general aguanté bastante bien, que estoy bastante orgullosa, la verdad.
Bueno, ¿qué te parece a ti, Juan Carlos? Como director de teatro que eres, el momento actoral de Ana con esta película.
A ver, Ana es muy joven para empezar. Vamos a felicitarla. Muchas porque gracias. Lleva un carrerón. Y escucha, tienes la cabeza muy bien amueblada y emocionalmente estás muy bien.
Ay, qué bien.
No, escucha.
A ver qué diría mi psicólogo de todo esto.
Pregúntale. A lo mejor dice qué tal y luego no, dice, no. Pero ya, bueno, pero a lo que vamos, de verdad. Has dicho una cosa para empezar fundamental. Yo un día descubrí atónito que el teatro, Nieves, o que el cine, lo encuentras en el otro.
Totalmente.
Te retroalimentas, porque toda la vida yo me lo pasaba en la escuela buscando en mí, ¿no? Y has dicho una cosa fundamental. ¿Qué trabajo tan difícil ha sido este? Mm. Y has dicho que habéis tenido que hacer hasta una escala,
o sea,
de
sí,
emociones.
De un arco de personaje límites. Solamente de las emociones, porque al final es una chica que está en eso, en emociones tan extremas como la angustia, el miedo, el pánico, el dolor, pero todo como a alto nivel. Hay el hambre absoluto, la sed absoluta, es todo como tan extremo que...
Primer plano,
es tremendo,
claro.
Era difícil darle matiz, o sea, claro. Como encontrar en mi cabeza... Una cosa que hicimos el director y yo, que le pedí y probamos y funcionó, es que yo a veces llevaba un pinganillo para reaccionar a ciertas cosas que él me iba diciendo.
Eso
como
es fundamental.
Claro, mira esto, claro. O sientes patada. Entonces, la sensación de patada. Entonces, hay algo de ese estímulo que no viene de mí, que viene de otro lado, claro. Al que te agarras, pero vamos, claro.
Bueno, tengo que descubrirles a ustedes, y yo creo que muchos ya la han visto en multitud de, en fin, sobre todo Netflix. Yo creo que Netflix ya te quiere para siempre.
Bueno.
Porque menudo éxito, ¿no? Ya les has dado con Un cuento perfecto, que este verano ha sido, podemos decirlo, un boom. Vamos a escuchar esta canción al final, que va al final de la serie. You've done it all. You've broken every code. Pulled the rebel to the floor. Me encanta ponerle música a Ana, porque si algo le pasa a Ana en cuanto escucha música es que se va.
Se va. Es como su director cuando le soplaba.
Sí.
Automáticamente la música dice, no sé qué. Se ha puesto a hacer una así que decía, yo pensaba, ¿es que no es la música o es que está ella feliz?
No, ella está feliz. Y además es que cantas muy bien.
Bueno. Cantaba mejor antes, creo que es que como todo, cuando no practicas.
Bueno, oye, cuidado, que a lo mejor llega esa película donde tienes que hacer absolutamente de todo.
Sí, me encantaría. O sea, lo he dicho muchas veces, me encantaría en algún momento de mi carrera hacer un biopic de alguna estrella del rock.
¿A que
como
sí?
Para poder tener la excusa de la música.
Es ambiciosa, maravillosamente ambiciosa.
Sí.
Y yo la voy a tirar los tejos en cuanto termine esto.
Ay, sí,
para decirle,
favor.
¿Has hecho El jardín de los cerezos?
No.
Ah, lo que hizo Marisa Paredes, Nina, la jovencísima.
Sí, me acuerdo de eso.
Que hay que pincharla porque el teatro, ella es de Barcelona y seguro que el Teatro Nacional de Cataluña no has estado nunca.
Nunca.
No tienen vergüenza.
Pero ojo que ella sí ha estado en este musical. Esta es la despedida de La Llamada.
A nosotros para despedir momentáneamente, pero dice que va a volver. Dice que va a volver, pero lo sentimos como si fuera un adiós. Hemos buscado un sustituto, ¿eh? La maravillosa Aquí Fernández, que está por aquí.
Bueno. La verdad es que tú y los Javis y tú, ahí habéis hecho una simbiosis y una relación absolutamente de amistad que yo creo que va a dar mucho que hablar a futuro.
Ojalá.
Estoy segura que vais a hacer más cosas juntos.
Sí, yo empecé, o sea, yo me vine a Madrid con 19 años y fue cuando entré en La Llamada, entonces... Para mí La Llamada marcó como un cambio a nivel vital y a nivel profesional, por exposición, por estar todos los fines de semana haciendo esa función de teatro cuando a mí todavía no me conocía nadie. Y luego a nivel vital se convirtieron en mi familia. De hecho, mis amigas a día de hoy son Macarena García, Belén Cuesta, Gemma Galán, Claudia Traistac, que o sea, las he sacado a todas de La Llamada. Entonces, claro, para mí es muy importante. Y luego vino Paquita Salas. Y más cosas que vendrán, claro.
Claro, porque si miras atrás, ha habido llaves en tu carrera,
sí.
Trabajos llaves. ¿Cuáles son fundamentalmente, aparte de este?
Hombre, yo creo que Los Javis fue una llave, y Ciar Boyain con El Olivo fue otra llave. Luego he sentido como proyectos especiales en mi carrera. Celia Rico y Viaje al cuarto de una madre para mí fue muy especial. Arde Madrid. Con
Paco León
y Ana Recosta fue muy especial. Girasoles silvestres de Jaime Rosales también fue muy especial para mí, fue como un reto interpretativo para mí. Esto también ha sido un reto interpretativo para mí. Creo que hay momentos claves donde de repente se te da la oportunidad de ponerte a prueba.
Claro, pero fíjate que hay papeles que cuesta desprenderse de ellos. No sé si a ti este que acabas de sufrir, este Nowhere, si has conseguido ya que desaparezca.
Al
o
minuto
sigues,
uno.
No sigues soñando no. de forma claustrofóbica. No,
de hecho yo creo que hay algo de mi manera de currar y de mi manera de hacer, que es que yo nunca me llevo las cosas, o sea, los personajes a casa y estas cosas que se dicen y tal, porque a mí lo que me funciona es destensar para volver a tensar. Si me quedo mucho rato en una emoción, la agoto. Entonces yo necesito cortar y volver a mi casa a cenar, a estar con mi gato, a ver a mis amigas, a volver a ser yo, para volver a poder tensarme de nuevo cuando lo necesite, porque si no... Entonces yo cuando terminé esta peli, y de hecho todos los días de rodaje, cuando terminaba la jornada, yo era feliz de terminar la jornada, porque era muy duro. Fueron 12 semanas, 12 horas al día, muy duras. Entonces yo estaba encantada de irme a mi casa y no ser la pobre que estaba encerrada en ese contenedor.
Nos decías que tu terapeuta, que ibas a terapia, ¿necesitaste más terapia después de esta peli?
Sí, pero no por esta peli. O sea, mi relación con la psicología siempre ha sido desde hace como 6 años o así, a épocas. De repente, el último año he estado yendo mucho. Ahora me ha dado ya, me ha dado un poquito el alta, que digo yo, me ha dado espacio y tal. Voy y vengo. No es siempre, no es constante. Pero después de esta... No, en esa peli estaba muy bien yo de la cabeza, la verdad, menos mal, porque si no...
Oye, pero fíjate...
Yo no sabía que tenía terapeuta.
Sí, pero es que toda la gente joven que se dedica al mundo artístico hoy tiene terapeuta.
Yo, que soy muy viejo, tuve terapeuta, pero no estaba de moda, tenías que callar.
Y no lo decías.
No, te decían, no lo digas. ¿Para qué?
No,
claro,
es muy
eran
importante.
Otros tiempos. Pero fíjate qué bien, ¿no? Y sin embargo, según las imágenes que tú producías, ¿dónde has rodado? A nada que tuvieses algún miedo por ahí escondido, a la claustrofobia, hubiera sido terrible. ¿Eh?
O a la ansiedad. Yo por eso digo que en ese momento, yo que he tenido momentos de ansiedad últimamente y tal, si los hubiera tenido durante esa peli hubiera sido complicado.
Hubiera pasado mal,
creo.
Oye, ¿es verdad que los directores siempre te ven como personaje bueno?
Eso debe ser.
Dulce. Pero creo que te está yendo muy bien que te vean en ese registro. Registro,
sí.
¿O tú quieres ser una mala malísima?
Claro, eso he dicho yo alguna vez, que es que, a ver, creo que hay algo de mí que es algo mío y que no lo puedo evitar, que debe ser tierno, porque por eso me ponen papeles tan dramáticos, porque les da pena...
Eres muy limpia de cara.
Y les da pena verme llorar. Les da pena verme llorar.
Pero
entonces,
eso es maravilloso.
Sí, es maravilloso.
Porque automáticamente ya se ponen de tu lado.
Totalmente. Entonces alguna vez he dicho que me gustaría interpretar un personaje... pues de moralidad más dudosa y como por explorar oscuridades, que también me parece muy guay.
Ya, dice también ella, Ana, en algunas declaraciones que has sentido muchas veces la presión. Claro, cuando muchos personajes funcionan, la crítica va muy bien, esa presión va creciendo.
Claro,
según pasan los años, a los actores dicen que tienen más miedo escénico.
Porque
hay más presión.
Hay menos libertad. O sea, yo creo que cuando estás empezando,
¿sí?,
hay una libertad de juicio que te permite hacer lo que te dé la gana desde un sitio muy libre, y eso es muy agradable de ver. Cuando te vas haciendo mayor, la conciencia va tomando más peso y hay algo como de intentar controlar más las cosas, y el control es muy enemigo de la interpretación. Entonces... sí, estamos un poco constantemente
El día que le den un personaje, imagínate, Lady Macbeth, ese día va a tener tanto que sacar que va a ser tremendo. Y dices, pero ¿lo habéis visto? Era un monstruo. Esa niña tan
increíble.
Dulce. Parece que se ha metido como un ruido, ¿verdad? Parece,
sí.
Yo creo que están
levantando
algo.
Sí, creo que nos quieren taladrar, pero
sí,
no lo van a conseguir.
No lo van a conseguir. Digamos que hay muchos actores en el Congreso de los Diputados.
Claro, nada. Oye, siguiendo, intentando acercarnos a ti, ¿qué te gustaría de la gente joven? Sinceramente, la gente joven que ahora mismo está tanto en las redes sociales, y tienen, dicen que una educación muy relacionada con el porno. ¿Qué les dirías? Porque realmente eso sí que es una equivocación 100%. Relacionarse así con una mujer.
¿Sabes qué pasa?
Mujer.
Que me da mucha pena y me da mucha rabia porque yo que crecí en una sociedad mucho menos deconstruida que ahora, en una sociedad muy patriarcal y muy machista cuando yo era adolescente, yo tengo la sensación de que llevo 10 años deconstruyéndome y reconciliándome con el placer femenino y reconciliándome con lo que es el placer, reconciliándome con el feminismo. Entonces, que ahora me digan que la gente joven tiene que hacer también ese trabajo, pienso, ¿por qué no avanzamos? No lo entiendo, porque hay algo que me da pena, porque a mí me ha costado 10 años de mi vida como entender muchas cosas para estar en una sexualidad sana. Y ahora, de repente, que haya gente joven que vuelva a caer en la industria del porno y en creerse el porno, me da una rabia que me muero.
Y sobre todo que esa sea la educación de una generación.
Ahí está. Fíjate, yo te estoy escuchando y dicen, mi generación, bueno, vivimos con un sentimiento de culpa porque ahí era todo lo contrario, todo era malo, ¿no?
Claro.
Entonces vas viviendo luego después y dices, ¿pero vamos a encontrar alguna vez los seres humanos la paz?
Yo creo que no.
Que no, claro que no. Bueno, ¿qué te preocupa más en estos momentos de tu generación? Que es no es la generación porno, sino un poco más mayor.
De mi generación lo que más me preocupa, que no sé si es lo que más, ¿eh? Pero sí que hay algo de que yo voy a cumplir 30 el mes que viene, de que la gente de mi edad no se pueda independizar del todo, que se pasen horas y horas y horas currando por sueldos que no les permiten vivir, que no se puedan plantear ser padres. Todo esto es algo que me duele, porque siento que nos han engañado y que nos han vendido la moto. Eso es lo que siento de nuestra generación. Y yo creo que todos mis amigos se matan a currar y no, hay cosas que no se pueden ni plantear. Y eso me duele, me revienta.
¿Tú te englobas en los millennial?
Entiendo que sí, soy millennial.
Eres millennial. Bueno, pues siendo millennial, es verdad que tú el día 9 cumples 30 y no sé si eso es una barrera, porque te tapas la cara como diciendo...
¡Es mayorcísima!
Dios.
Por Dios.
No, pero es que ¿cuándo ha pasado? A ver, yo debo decir...
O sea, ¿cuándo has llegado hasta aquí?
¿Cuándo
¿no?
he llegado hasta aquí?
Eso es
muy fuerte.
Esa es otra.
El tiempo,
sí,
el concepto
sí,
del tiempo.
El tiempo. Sí, sí. Pero de verdad, o sea, yo he sido muy feliz, ¿eh? O sea, hasta los 30
¿cómo
de
que
ahora
ha sido
mismo,
el pasado presente?
Sí, pero digo, como estas últimas décadas he sido muy, muy feliz, entonces estoy muy contenta. Y con muchas ganas de hacerme mayor, que también está muy bien. Pero qué fuerte.
Qué fuerte, claro. A partir de ahora, bueno, yo creo que tu cara sigue dando como si fueras todavía más joven, sinceramente.
Vale, gracias.
Esto es una suerte, porque probablemente estirarás mucho esta posibilidad de...
Yo estoy contenta también de que me estén dando papeles de mujeres más mayores también, ¿eh? O sea, yo ahora
claro,
sí me dijeran
mira,
que tengo que volver un poco a jugar a ser adolescente, me mato también.
Tú piensas que doña María Guerrero hacía la Inés del Tenorio, que tiene 15 años, con 70 y 80.
¡Qué barbaridad!
¿Me cuentas?
Era una norma de la época,
ay,
os lo
ay,
juro.
Ay, ay, ay.
Dice, lo tenía que hacer una primerísima actriz, pero no sé si la primerísima actriz tiene 100 años, 100.
¡Qué fuerte!
¡Qué
fuerte!
¿Te gustaría ser doña Inés?
A mí me encantaría ser de todo, de verdad os lo digo, ¿eh? O sea, yo me encantaría hacer teatro, me encantaría hacer clásicos, me encantaría hacerlo todo. Yo quiero probar, yo quiero ponerme a prueba con todo.
Fíjate qué bonito.
Incluso a lo mejor en alguna serie o película ponerte a bailar, porque me han dicho que la danza africana se te da muy bien.
¿A mí? Ahí te han engañado. Ahí te han engañado.
Me han engañado.
Te han engañado. No he hecho danza africana en mi vida.
Ahí va. Ni por asomo.
Y ahora
o sea,
que se va a liar cuando termine la entrevista.
Claro.
¿Quién ha sido?
No,
¿quién ha sido?
Ha sido nuestro topo mal informado.
¿Qué va?
Me
va.
Ha llamado la atención que he dicho lo de la danza al o principio sea, y ella no ha reaccionado.
No,
bailar,
no, no.
Bailar.
Me encanta bailar y me encanta salir a bailar. O sea, es de mis pasiones, pero
Pero
justamente
no
la danza africana no
es
la
que
controlo.
Yo te veía ahora con eso, es como toca, 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 toca.
No lo controlo nada.
Entrando en éxtasis y el psicoterapeuta diciendo: ¡No! ¡No te vayas por esos derroteros!
Por ahí no.
Claro, yo me lo imaginaba, Ana. Entonces, ¿sí con la guitarra eléctrica y con el rock o cantando?
O sea, estáis cantando. Pero yo tampoco toco instrumentos. Pero cantar sí, cantar me encanta.
Bueno, por ahí sí. Bueno,
sí,
pues
por ahí
mira.
Tiramos. Y patinar me encanta y hacer deporte y estas cosas, pero...
¿Patinar sobre ruedas?
Sobre ruedas.
Ah, vale, vale. ¿Y haces alguna filigrana?
Es que de pequeña estaba federada y hacía muchos saltos y muchas piruetas y muchas cosas. Ah. Ahora ya no me atrevo por si me rompo la pierna,
claro,
pero...
Claro.
Pero me encanta patinar.
Oye, pues te tienen que aprovechar en algún momento.
Nunca.
Verás cómo de ahí, en la próxima película, patinas.
Pues me encantaría.
O le pondrán bailando danza,
danza africana, ¿te imaginas?
Bueno, pues tendré que aprender.
Bueno, Ana, en San Google ponen cada cosa a veces que dices, pero ¿y esto de dónde ha salido?
Y se mezclan informaciones, creo, como que se cruzan. Sí.
¿Verdad? Bueno, pues nada, lo de los tatuajes es verdad.
Tengo un montón.
Sí, tenías 10,
ahora
no sé
13,
si era 13.
Yo estoy viendo uno desde aquí.
Pero son chiquititos.
Sí, son muy pequeños. Son pequeños.
Bueno, claro, que no marcan demasiado, ¿no?
No, no marcan demasiado.
Sutil.
Y, por ejemplo, en Un Cuento Perfecto me los tuvieron que tapar todos porque hacía un personaje que no podía llevar tatuajes. Es un poco rollo, pero no es nada difícil de tapar ya.
¿No? Ah, amigo, o sea, con...
Me los acababa tapando yo. Con un tipo de producto y tal, o sea, sí, es bastante fácil.
Con maquillaje, a pesar de que en algunos papeles hay que tapar, ¿vas a seguir tatuándote?
No, de momento no, ya he parado. Ha sido en la veintena que me ha dado por el tatuaje. A ver, ¿por qué me dan la treintena?
Bueno, dime si esto no es cierto, que te gusta esta música. A ver si...
Sí,
esta sí. Arctic Monkeys.
Sí, me encanta. Pero, o sea, sí, sí, me gustan. No, no diría que es de mis favoritos, pero me gusta mucho.
¿Y esta otra? ¿Esta es favorito?
Bad Bunny. Me encanta Bad Bunny. Me divierte muchísimo.
Bueno, pues, ¿quién dice que algún día no cantes? Ana.
Bueno, ya veremos, a ver qué pasa. De momento no me ha dado por ahí, pero veremos.
Bueno, bueno, bueno. ¿Tu hermana, sin embargo?
Mi hermana canta muy bonito.
¿Verdad? Ya no me atrevo a seguir
No,
yo qué sé, mi hermana canta muy bonito, sí, es verdad. Sí.
Bueno, y bueno, tú también, aunque ahora de momento lo tuyo sea actuar. Oye, Ana, te ha traído hasta aquí esta película, Nowhere, donde vamos a verte en un extremo absoluto para ti actoral y sobre todo el ver que es posible estar solo en escena y aguantar la película. Así que qué bien, qué ganas, ¿no?
Muchísimas gracias. Ojalá os angustiéis conmigo viendo la peli.
Claro.
Y sí, yo estoy muy orgullosa, la verdad, de haber sobrevivido mi personaje y yo a esta película.
Bueno, dime solo, ¿me puedes decir si acaba bien la peli?
No te lo puedo decir. No te lo puedo decir.
¿Encuentra a su marido al final?
No te lo puedo decir, pero vamos.
Bueno, bueno, bueno. Pero sí que hay un bebé por ahí, hemos oído lloros, o sea que...
Hay un bebé que yo creo que es el motor del personaje realmente, porque si hubiera sido por ella yo creo que en algún momento hubiera abandonado, pero cuando se da cuenta de que ella está embarazada, se da cuenta de que el bebé está vivo dentro... No puede abandonar y una vez nace el bebé es como hay un ser que depende de ti y sacas la fuerza de donde no la tengas. Para mí el personaje es eso, como la búsqueda constante de la lucha, del no abandono y de sacar fuerza, de no abandonarse.
Pues yo espero que tengas todos los Goyas del mundo, ojalá te vaya muy bien. Gracias, Ana Castillo.
Gracias.
Ha sido un placer que
Igualmente.
Hayas estado entre nosotros. Y...
Que no cambie.
Gracias.
No cambies, sigue así.
Vale.
Con o sin terapeuta. Pero sigue así, no. Y siempre interesándote la vida.
Vale, sí. Lo voy a intentar.
Gracias. Gracias, Ana. Hacemos un alto y seguimos.